Si tienen Biblias, esta mañana vamos a buscar el Salmo 118. El Salmo 118, aquí tenemos unas 6 Biblias aquí al frente para prestar. Esta mañana, como es el Domingo de Ramos, de hecho un paréntesis, muy bonito la decoración que tenemos por acá. Eso no lo hacemos por nada. Esta mañana es el Domingo de Ramos. Vamos a tomar un breakcito, un descansito del estudio de Hechos y enfocarnos en lo que conocemos como Semana Santa. Semana Santa, el primer día, el inicio de Semana Santa es lo que celebramos el día de hoy. Aquí tengo, gracias. Normalmente cuando uno piensa en Semana Santa, ¿qué pensamos? Por lo menos en la escuela, para los más pequeñitos acá y para los más grandecitos en el trabajo también, vacaciones. Vacaciones. No tenemos que levantarnos temprano para irnos a trabajar ni irnos a la escuela. Entonces di, celebramos. Es lo que hace la Semana Santa, santa para muchos. El hecho de no levantarnos ahí tempranito. Pero me gusta reflexionar en esa palabra santa. ¿Qué es lo que hace la Semana Santa, santa? Si bien es cierto, si los eventos de la Semana Santa, perdón, de la Semana Santa no hubieran pasado, no habrá razón para celebrar. No habrá razón para estar aquí esta mañana. No habrá razón para pasar todos los domingos, y ya vieron ahí el horario, miércoles, jueves. No habrá razón si los eventos de la Semana Semana Santa no hubieran pasado. Pero sabemos que Cristo, como acabamos de cantar, Cristo sí se levantó de entre los muertos. Y Cristo está vivo, y por lo cual estamos acá. Por lo cual estamos acá esta mañana. Él, Cristo, Dios mismo. Me encanta esa última canción, el hecho de que mi esperanza está en Jesús. Dios mismo vino a la tierra. Dios mismo vivió esa vida perfecta que no éramos capaces de vivir nosotros. Dios mismo fue clavado ahí en la cruz, lo que vamos a celebrar el día viernes. Y a los 3 días se levantó de la muerte. Se levantó de la muerte, ahora está vivo. Entonces, eso debe de llevarnos al punto de pensar que la Semana Santa no simplemente son vacaciones. No simplemente son tiempos pues en familia, que son cosas buenas. Más allá de la playa, más allá de las vacaciones, los ríos, Semana Santa se trata de una sola persona. Y esa persona lo vamos a ver esta mañana por medio de un salmo. Ya le dije, el Salmo 118. Normalmente pasamos viendo los eventos del Domingo de Ramos, la entrada triunfal, por medio de los evangelios. Por medio de, sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentran ahí los eventos en cada uno de los evangelios. Pero esta mañana vamos a ver si podemos encontrar un vínculo entre esa entrada triunfal y lo que hemos estado viendo, los salmos. Curiosamente, un día como hoy, hace unos 2000 años atrás, Jesús fue recibido, y eso lo escuchamos por medio de la boca de Ariel. Hosanna, Hosanna. Pero pocos días después, las mismas personas que están gritando Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, están gritando una palabra opuesta. Están gritando crucifícalo. Crucifíquelo, estaban cantando o gritando las mismas personas. Entonces, ya lo hemos dicho, Salmo 118, para tener un poco de trasfondo de este Salmo. Nosotros sabemos que algunos de los salmos están divididos en grupos. Nosotros hace poco hemos visto el Salmo 120, 121 y el 122. Ahí en estos salmos que se llaman los salmos de ascenso, vimos un poco de estos. El salmo de esta mañana es el último de otro grupo de salmos. Ese grupo de salmos se llaman los salmos de Halel. Y esos son los salmos que el pueblo de Israel cantaron hacia el Señor en reconocimiento, en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por su pueblo. El hecho de sacarlos de la esclavitud de Egipto, ellos cantaban estas canciones en reconocimiento. Ese dato para mí es uno de los más interesantes, y ya se van a dar cuenta por qué estamos viendo este salmo esta mañana. Alan Ross, que es un comentarista de la palabra de Dios, él lo dice así. Antes de eso, los salmos 113 hasta el salmo que estamos viendo esta mañana, 118, son los salmos de Halel. Estamos viendo el último esta mañana. Pero ese comentarista dice acerca de ese salmo: la tradición nos dice que para la cena de la Pascua, los salmos 113 hasta el 116 se cantaban antes de la comida. Y los salmos 117 y lo que estamos viendo esta mañana, el 118, cerraban la noche después de haber cenado. Entonces, este salmo fue el último salmo, o fue el himno que Jesús y los discípulos cantaron en el aposento alto después de la última cena. Eso lo encontramos en Mateo 26, versículo 30, que dice: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de Olivos. Yo tengo una mente extraña, entonces la mente mía va hacia la pregunta de cómo sonaba la voz de Jesús. ¿Cómo sonaba la voz de Jesús a la hora de cantar? Y después, llevando esa pregunta aún más profunda, Dios mismo cantando, Jesús mismo cantando, sabiendo que en pocas horas, ¿qué es lo que va a pasar? Judas, una de las personas que acaba de comer con él, lo iba a traicionar. Otro, Pedro, lo iba a negar tres veces. Estamos hablando en pocas horas. Iba a ser entregada a las manos de los romanos y iba a ser clavado en una cruz. Teniendo todo eso en mente, aún así podemos leer el versículo Mateo 26, 30, que dice: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de Olivos. Aún así cantó nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 118 es citado 23 veces en el Nuevo Testamento. Y les invito que prestamos atención de lo que dicen las palabras. Vamos a ver unas partes claves de este Salmo. Por el tiempo no vamos a ver todo. Vamos a comenzar viendo los primeros cuatro versículos. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel: para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón: para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor: para siempre es su misericordia. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pido que en esta mañana me ayudes, Señor, compartir lo que tú tienes para nosotros. Que no sean las palabras mías, Señor, sino las tuyas. Ayúdanos, Señor, de entender el peso de ese salmo tan profundo, Señor. Gracias te damos porque tenemos la libertad esta mañana de venir acá, reunirnos juntos y reflexionar, celebrar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros hace unos 2000 años atrás en nuestro lugar. Hosana, Señor. Hosana. Sálvanos, Señor. Gracias te damos. Ponemos ese tiempo en tus manos. Amén. El autor de este salmo, los primeros 4 versículos, lo dice en una forma repetitiva. Una tras otra vez estamos viendo básicamente las mismas palabras. Versículo 1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Y aquí viene la parte que está repetida en los versículos 2, 3 y 4. Y las palabras que son repetidas son: porque para siempre es su misericordia. Cuando yo estaba leyendo sobre ese salmo, salió un comentario que decía que la persona que está al frente, o la persona que está dirigiendo ese salmo, decía: Israel, y Israel respondía. La casa de Aarón, y la casa de Aarón respondía. Los que teman al Señor, y los que temen al Señor respondía. O sea, Israel, la nación del pueblo de Dios. Ustedes dicen: porque para siempre es su misericordia. La casa de Aarón, o sea, los líderes religiosos, los líderes escogidos de Dios. Porque para siempre es su misericordia. Y ahora, los que temen al Señor, todo lo demás. Porque para siempre es su misericordia. No tenemos que ser muy, muy inteligentes para entender el punto de estos 4 versículos. Somos llamados de dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. La idea principal de esos versículos es que todos, no solamente Israel, no solamente la casa de Aarón, no solamente los que temen, o sea, todos lo reconozcamos, el hecho que Él es el Señor, Él es bueno y Él es digno de recibir nuestra alabanza. Surge la pregunta: ¿cómo se conecta eso con la Semana Santa? Con la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, ¿cómo se conecta? Brincamos, si tienen Biblias, vamos a brincar hasta los versículos 19. 19 al 21 dicen así: ábrenme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido. Y tú has sido mi salvación. Entonces aquí encontramos el salmista entrando en el santuario donde la presencia de Dios habita. Y dice: entraré y daré gracias. Una vez más, eso es un salmo de agradecimiento. Entraré y daré gracias. ¿Por qué? ¿Por qué dar gracias? Versículo 20 nos dice que los justos entran por la puerta del Señor. No dice ahí que por sus méritos Él entró por las puertas. No dice ahí porque Él es un hombre muy carga que Él entró por las puertas. No dice por sus obras entró por las puertas, sino dice que el Señor es el que abrió la puerta para el salmista y para nosotros también. Es el Señor. Nosotros sabemos que esa puerta nos fue abierta por medio de una sola persona. Una sola persona. Y esta persona, como dice en el versículo 21, dice que esta persona ha sido mi salvación. Nosotros en esa vida obviamente tenemos mucho por lo cual podemos estar agradecidos por. Tenemos familias, hijos, salud, trabajos, comida sobre la mesa, el hecho de que podemos tomar agua limpia, escuelas para estudiar, vivir en un país que no está en conflicto, se dicen. Pero tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Y por encima de toda esa lista, por encima de todas esas cosas que ya mencionamos, este salmo de agradecimiento menciona una cosa que está por encima. Dar gracias al Señor, porque Él es bueno y Él ha sido mi salvación. La salvación es la cosa más grande en nuestras vidas. Puede pasar tribulaciones, pueden pasar dificultades en la vida, pero el Señor sigue siendo bueno y Él sigue siendo nuestra salvación. Versículos 22 y el 23. El rey rechazado que se convierte en la piedra principal. Versículo 22 dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Ahora sí, la persona que escribió este salmo ya nos está ampliando la pregunta: ¿quién será la persona que está describiendo? Nos está dando más detalles de quién es esta persona que está descrito como nuestra salvación. Esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Recuerden que ese salmo no fue escrito en los tiempos de Jesús. Este salmo fue escrito unos 1000 años antes de Cristo. Pero en su ministerio, Cristo mismo utilizó en Mateo capítulo 21 las mismas palabras, refiriéndose a sí mismo. Él les dijo en Mateo 21, 42: yo soy esta piedra. Si ustedes no se dieron cuenta, aquí estoy. Yo soy esa piedra. Yo soy el rey Mesías que fue enviado por el Señor. Aunque estos líderes religiosos me rechazan, eso no evita, eso no quita el hecho de yo soy quien dice que soy. Es el Señor que va a construir su reino por medio de mí. Es lo que Jesús dice en Mateo 21. Una cosa que me parece muy interesante sobre los seres humanos es que somos muy buenos en construir expectativas. Somos muy buenos en construir expectativas de las personas, de los eventos de nuestras vidas. Y me hace pensar en un ejemplo vivo de un amigo que muchos de ustedes lo conocen, que se llama John McGuinness. Nosotros íbamos con John hacia un lugar para hacer un ministerio en algún momento. No hace mucho John estuvo aquí, entonces hablamos de ese tema. Y al pensar en ese tema de expectativas, ese ejemplo me vino a la mente. Y para mí es un momento cómico, pero a la vez muy relevante. Llegamos a ese lugar para hacer un ministerio por un día. Y nosotros habíamos hablado con la persona ahí encargado de John. Un par de palabras de quién es, qué es lo que él hace. Y cuando llegamos ahí para hacer el ministerio, presentamos a John hacia este señor. Y él decía unas palabras que para John fue un golpe directamente al ego. Que decía: John, yo, yo esperaba más. Yo esperaba más. Tal vez estaba esperando más altura, tal vez estaba esperando alguien más guapo, más bonito, no sé. Pero él estaba esperando algo diferente de la persona que llegó de estar ahí al frente de él. Tal vez pensó de que, pues ese John era una persona en el ejército, entonces tal vez es un hombre ya grandecito, ¿verdad? Y salió John y él no cumplió con las expectativas de esta persona. Eso pasó hace no sé cuántos años y aún sale ese ejemplo casi que todas las veces que John nos visita acá. Cuento eso porque Jesús mismo no cumplió con lo que la gente estaban esperando. No cumplió con las expectativas de las personas. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice en el versículo 22 que él fue rechazado. No cumplió de las expectativas hasta tal punto que fue rechazado de las personas. ¿Por quiénes? Los edificadores, los constructores de la fe, las personas que se han dedicado sus vidas a estudiar la palabra de Dios. Fariseos, saduceos, las personas más influyentes en cuanto de sus estudios a la palabra de Dios, los edificadores, dice la palabra de Dios que ellos lo rechazaron. Rechazaron sus enseñanzas, no lo aceptaron por ser el Mesías. Esos fueron los edificadores, rechazados. Los judíos, ellos rechazaron la persona de Jesús hasta tal punto que ellos decidieron intercambiarlo con un criminal de verdad. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces ya vimos que fue rechazado por los edificadores. Jesucristo, fue Jesucristo rechazado por los judíos y personas hoy en día aún lo rechazan. Tal vez sea por orgullo, tal vez sea simplemente porque no creo que ese hombre es quien dijo ser. Pero es muy evidente el hecho de que hoy en día Jesús sigue siendo rechazado por muchas personas. Tal vez sea porque él no cumple con sus expectativas. En la misma forma nos cuenta en Zacarías 9:9, que fue una profecía cumplida en la persona de Jesucristo, una profecía una vez más escrito en el Antiguo Testamento, más de 1,000 años antes de la persona de Jesucristo, cumplida en él, que dicen así: tu rey viene a ti, Jerusalén, humilde. Y les cuenta exactamente cómo es que va a entrar, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Él hablará paz a las naciones, su dominio será de mar a mar. Las expectativas. Cuando uno piensa en un líder, cuando uno piensa en un presidente, ver la forma que Jesús entró al mundo, o en Semana Santa, el forma que Jesús pues entró a la ciudad, no cumple con los requisitos, no cumple con nuestras expectativas. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, cuando él viaja en avión, él no compra un boleto de United Airlines o de Southwest. Él tiene su propio avión que se llama Air Force One. Y uno piensa, pues eso es los Estados Unidos. ¿Qué tal aquí nosotros aquí en Costa Rica, siendo un país pequeñito? Anoche me puse a estudiar cómo es la protección del presidente o la presidenta, ¿verdad? Y ellos tampoco tienen que usar transporte público. O sea, no, no, ustedes no van a ver al presidente de Costa Rica montarse en un bus de viajar de una reunión a otra. Ellos tienen su caravana de carros y esos carros, me di cuenta que tienen las ventanas contra bala. Y eso es lo que nosotros pensamos cuando es lo que nos viene a la mente cuando uno piensa en un líder, un rey. Jesús, en cambio, ¿cómo lo vemos? Entrando en un burro. ¿Cuál fue su oficio? Carpintero. No nació en el hospital más fino del mundo, sino en un corral. Sus padres no eran personas ni famosas ni importantes. Él no pasaba su tiempo con los élite de aquel entonces, sino pasaba su tiempo con los pobres, con los pecadores, con los pescadores. Humilde en todo el sentido. Jesús no cumplió con las expectativas de las personas, por lo cual Él fue rechazado por las personas. Ahora, por ser rechazado de las personas no significa que Él no cumplió con su misión. Él sí cumplió con los requisitos de Dios mismo. Y si uno pone una balanza de cuál tiene más importancia, la opinión de las personas o la opinión de Dios mismo, de Dios Padre, creo que sabemos quién gana. Primera de Pedro 1:15. Ya vimos los requisitos de las personas pusieron y que ponemos nosotros hoy en día de un rey. Veamos un toquecito ahí los requisitos de Dios mismo. Primera de Pedro 1:15. Sean santos, porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Dios Padre. Ahora, no tenemos que pasar mucho tiempo reflexionando en los presidentes, sea aquí o allá, los líderes, sea aquí o allá. Vivimos en un mundo que está caído. El pecado nos rodea por toda parte. Cristo vino a ser este sacrificio perfecto, ese sacrificio que es y cumple con ese requisito, santo, en nuestro lugar. Lo que es imposible para los hombres, mi historia favorita del joven rico, lo que es imposible para los hombres, hablando de la salvación, no es imposible para Dios. Es posible por medio de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Versículos del 24 al final. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Dios del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Atan el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este día de salvación que estaba hablando aquí, ese día de salvación es del Señor. Y por la victoria que encontramos en Cristo, ¿nosotros qué nos queda? ¿Qué deberíamos de hacer? Eso debe de llevarnos a regocijarnos, debe de llevarnos a alegrarnos, porque Él fue digno, Él es digno. Versículo 25 y 26 dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Les dije que ese salmo es citado muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento. Vamos a ver un versículo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y son palabras directas de este salmo. Y están hablando de esta mañana que estamos celebrando el Domingo de Ramos. Mateo 21:9 dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban atrás también gritaban: Hosanna al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Marcos capítulo 11, son relatos de punto de vista diferentes de cuatro discípulos de Cristo, pero dicen la misma historia. Dice Marcos: los que iban delante y los que lo siguieron gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Lucas, diciendo, capítulo 19, versículo 38, dice: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Juan 12, capítulo 12, versículos 12 y 13. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué es lo que ellos hicieron? Tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús. Y ellos gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esa palabra Hosanna la cantamos esta mañana, la vimos en estos evangelios. Hosanna, ¿qué significa? Significa sálvanos ahora. Igual como dice en versículo 25 del salmo de esta mañana, Hosanna, una palabra en arameo. Hosanna es en arameo y significa sálvanos ahora, sálvanos ahora, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo que el que viene es el único que es capaz para salvarnos. Sálvanos ahora, Señor. ¿Cuál? El único, el que viene en el nombre del Señor. El versículo 27 sigue explicándonos de quién es este que es bendito y el que viene en el nombre del Señor. Dice: el Señor es Dios y nos ilumina. Atan el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Primero, Dios nos ilumina. A lo largo de la palabra de Dios vemos un contraste: luz y tinieblas, luz, oscuridad. Cristo no nos deja ahí guindando con la pregunta: ¿quién será esa luz? Él va directo y dice en Juan 8:12: yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. La Biblia es muy repetitiva en ese sentido. Una vez más, no nos deja con esa pregunta: ¿quién será ese Salvador? ¿Quién será esa luz? ¿Quién será nuestra salvación? Una tras otra vez, Jesús es el punto. La Biblia, todo el Antiguo Testamento, nos apunta hacia el futuro, hacia la persona de Jesucristo. Jesús nos dice aquí en Juan: yo soy la luz, yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue a mí no andará ya en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Aquí estamos nosotros ya el otro lado, ya tenemos todo, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Esos eventos que vimos en los evangelios, cuando Jesús tenía su entrada triunfal, ya pasaron. Fueron anunciados desde el Antiguo Testamento, cumplidos en la persona de Jesucristo. Aquí estamos nosotros hoy en día, 2000 años después, reunidos, un pueblito pequeñito aquí en Santa Rosa de Pocosol. Pero piensen en esto: alrededor del mundo están reunidas iglesias esta mañana tocando el mismo tema. El tema de que nosotros no somos nada. Cristo es el punto. Cristo es ese sacrificio que cumplió con las expectativas del Señor, que cumplió con esos requisitos del Señor. Y esos versículos siguen hablando de él al decir: aten el sacrificio, aten el sacrificio. En los sacrificios del Antiguo Testamento tiene todo el sentido de atar a los sacrificios. Son animales, en muchos casos, que fueron entregados como sacrificios para el Señor. En la misma forma, Cristo, nuestro Salvador, fue atado, fue agarrado, como dice en Isaías 53, hablando de ese tema de un sacrificio. Otra profecía, de hecho, cumplida en la persona de Cristo: como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Otra profecía cumplida en la persona de Jesucristo: aten el sacrificio. Agarraron a Jesucristo después de cantar este salmo, después de ir al Getsemaní, donde él estaba orando, lo traicionó Judas, lo agarraron, y como un cordero que es llevado a matadero, fue llevado nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que no éramos capaces de hacer, Cristo cumplió, Cristo pagó en nuestro lugar. Y por esa razón, el salmista termina el salmo en reconocimiento, agradecimiento por esta salvación. Y él dice: te doy gracias, yo te exalto. ¿Por qué? Porque él abrió la puerta al santuario. Ya podemos estar en esa puerta, en la presencia del Señor, porque él abrió la puerta por medio de su Hijo. Entonces, como dijimos al principio, ya que estamos ahí cerrando, al pensar en esa semana, que es Semana Santa, que estamos al punto de iniciar, va un poco más profundo de simplemente un par de vacaciones. Va un poco más profundo de simplemente un par de días relajados ahí en la casa. Tanto así, la última semana de Cristo, lo que llamamos Semana Santa nosotros, Observen conmigo la cantidad de los evangelios, la cantidad de escritura o contenido que los evangelios dedican a la última semana de Jesucristo. Mateo, el evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Y la última semana de Jesucristo narra del capítulo 21 al 28. Eso cuenta de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Marcos tiene 16 capítulos y Marcos dedica los capítulos del 11 al 16 de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Lucas tiene 24 capítulos en su evangelio y Lucas dedica de los capítulos 19 hasta el 24. ¿De qué? De la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan gana Juan. Él dedica los capítulos del 12 hasta el 21 de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Les cuento desde ya una tarea que les voy a dar para todos. Escogen uno de estos evangelios. Si no son muy buenos para la lectura, les cuento, Marcos y Lucas tienen la menor cantidad, pero cuenten de la misma cosa, la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vimos el comienzo de la semana junto a millones de personas alrededor del mundo, observando el primer día de la Semana Santa. No sé si ustedes notaron eso, pero si tienen sus Biblias frente de ustedes, observan en el versículo 1 del Salmo 118. ¿Qué es lo que dice? Versículo 1 dice igual que dice el último versículo. El versículo 1 y el versículo 29 son iguales. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Las mismas palabras se encuentran en el primer versículo que se encuentra ahí en el último. Creo que el salmista está tratando de enfatizar un punto para nosotros. Él comienza y Él termina con gratitud. Él comienza y termina con agradecimiento por la salvación que nos fue brindada por medio de Cristo. Les mencioné que le iba a dar una tarea. Les mencioné una parte de para mantener ese agradecimiento en nuestras mentes a lo largo de esta semana. Una tarea en dos partes. Primero que nada, escogemos uno de los evangelios. Y ahí, si ustedes están parte de los grupos ahí de WhatsApp, sea en la iglesia general, o sea en los hombres o jóvenes, ahí lo hemos mandado ahí por todos los grupos. La última pregunta de esos tiempos que vamos a hablar ahorita, después del sermón, nos dividimos ahí en grupos. La última pregunta dice, ¿cuál va a escoger? Entonces, aprovechemos de esta semana. Aprovechemos de los días libres que tal vez tengamos esta semana. Agarramos uno de los evangelios, no me importa cuál. Agarramos uno de los evangelios y estudiamos, reflexionamos en agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Es la primera parte. La segunda, siempre estamos buscando maneras o puertitas que están abiertas para poder entrarnos en una conversación evangélica. He escuchado de muchas personas y lo he dicho también. Nos es difícil, es difícil, es incómodo muchas veces. Sabemos de que, pues existe la gran comisión, somos llamados de ir a todas las naciones y a ser discípulos, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, pero nos cuesta. Aprovechemos esta semana. Aprovechemos el hecho de que muchos tienen libre. Aprovechemos los eventos y las cosas que sucedieron hace unos 2000 años atrás para compartirle a una persona, esta semana. Aprovechamos esos días y esa etapa de no solamente pensar en los confites, si estuviera yo ahí en los estados de los jelly beans y un montón de gomitas y cosas así. De eso no se trata esa Semana Santa. Semana Santa se trata del hecho que nuestro Señor está vivo. Él vive. Al ser entregado, al ser crucificado, al ser puesto en una tumba, sepultado, al tercer día, tenemos las mejores noticias que podemos contar a una persona. Que aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún así, Cristo murió por nosotros. Es la esperanza que nosotros tenemos hoy en día para celebrar. Eso es el mensaje que nosotros tenemos que brindar, compartir a los demás. Yo lo tengo por seguro que ustedes tienen vecinos, que ustedes tienen compañeros de trabajo, que ustedes tienen familia, amigos, que necesitan escuchar, que están viviendo en la oscuridad, que necesitan escuchar de la luz. Hoy, como las multitudes de personas de hace unos 2000 años atrás, nosotros también proclamamos: Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia. Oramos. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias te doy por todas las personas que están acá esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes de no perdernos en las vacaciones, de no perdernos en esas cosas que realmente son buenas. Pero no es la cosa máxima, Señor, que eres tú. Te pido que nos ayudes esta semana de reflexionar en esta obra tan maravillosa, esa obra que aún en mi mente finita no soy capaz de entender, Señor. Cómo tú, siendo el Señor de todo, el Creador de todo, bajaste desde el cielo, viviste aquí una vida perfecta, Señor, sin haber cometido ni un solo pecado, y nos amaste tanto de morir en nuestro lugar. Tomaste tú el lugar que nosotros merecíamos, y Señor, nosotros, como este salmo dice, estamos agradecidos. No tenemos palabras suficientes para expresarte nuestro agradecimiento, Señor, pero te pido que en esta semana nos ayudes de reflexionar, Señor, para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. Gracias te damos y oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.